La semana pasada el gobierno anunció una serie de medidas para enfrentar los focos de contaminación que están afectando al río Santa Lucía, de donde se abastece OCE para suministrar agua potable al 60% de la población de nuestro país. Estos problemas salieron a la luz en marzo pasado a raíz de un episodio de mal olor y sabor en el agua que proveían las canillas de los habitantes de la zona metropolitana. Entre las acciones que resolvió el Poder Ejecutivo se propone para la cuenca de Santa Lucía un control fuerte sobre frigoríficos e industrias y además una serie de limitaciones al funcionamiento de los tambos y de los engordes a corral, junto con una regulación de los cultivos de soja y otros granos. Pero algunos investigadores y también parlamentarios consideran que la reacción es tardía y además incompleta. Vamos a conocer lo que ha estado haciendo la Dinama, vamos a entender a fondo cuáles son estas acciones que se preparan. Para eso estamos a partir de este momento con el arquitecto Jorge Rux, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Buenos días, Emilio.
¿Cómo le va, arquitecto? Gracias por acompañarnos, Usted ha dicho que la Dinama viene analizando los problemas de contaminación en la cuenca del río Santa Lucía desde el año 2004. ¿Por qué recién ahora entonces se lanzó a nivel del gobierno un paquete de medidas para enfrentar esta situación?
Bueno, el tema es un tema múltiple, ¿no? Es decir, nosotros en el 2004 comenzamos a hacer el monitoreo con las intendencias, las cinco intendencias departamentales, para conocer la situación, es decir, para poder medir, y no solo para medir el estado de la calidad de las aguas de toda la cuenca Río Santa Lucía, sino también para identificar cuáles eran las fuentes de contaminación. Es decir, veíamos que había un problema, ya se insinuaba un problema en la calidad de las aguas en el año 2004, había una preocupación por lo que significaba el abastecimiento de lo que nosotros llamamos agua bruta, ¿no? Es decir, el agua que toma OCE para la potabilización, y se empezó a trabajar para identificar las fuentes. Es decir, identificar las fuentes, evidentemente, era un trabajo que implicaba ir desde la calidad del agua del río a ver qué era lo que se estaba virtiendo al río para poder decir, bueno, acá está la causa, acá están los aportes que se están haciendo de contaminantes al río o a los afluentes del río.
¿Y cuándo fue que se obtuvo esa información?
Las causas. Esa información se terminó de analizar en el año 2011. Es decir, en el 2010 realmente se terminó a partir del trabajo que se hizo con las intendencias, a partir del trabajo que se consiguió en una cooperación técnica con Japón, a través de la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA. Y a partir de eso se analizan las causas y se trata de identificar, digamos, cuáles son los elementos de mayor incidencia en la contaminación de los ríos.
Pero por lo menos estamos hablando entonces de una demora de un año y medio. Pudo haberse empezado a tomar medidas drásticas como estas que ahora se anunciaron en aquel momento.
Bueno, el tema es que también hay un ajuste institucional. Es decir, nosotros no dejamos de trabajar, nosotros desde prácticamente la creación de la Dinama se viene trabajando con la industria y con la industria del río Santa Lucía particularmente. Y en ese sentido ha habido aportes muy, muy significativos en relación a lo que ha sido la disminución de los aportes de la industria digamos, en los efluentes que se vierten al río.
Usted remarca que en el caso de la industria ya hubo actuaciones.
Ya hubo actuaciones y actuaciones muy, muy, digamos, de las 90 plantas que tenemos identificadas, el aporte del 90% prácticamente de efluentes de la industria están vinculados a un grupo de 52 industrias. Ajá. Esas industrias fueron controladas y la mitad de esas industrias ya tuvieron requerimientos de la Dinama a partir de las inspecciones que se hacen para mejorar sus condiciones de vertimiento para el cumplimiento de las normas. El resto está funcionando normalmente y todavía nos queda un 10%, digamos, que todavía es necesario ajustar. ¿Por qué? Porque las inversiones evidentemente son muy grandes, no todas las industrias han tenido las capacidades y bueno, se está trabajando con ellas.
Está bien, pero usted acá se refiere a la industria. Señala, en el caso de la industria, sí hubo ya medidas de la Dinama, hubo planteos, hubo acercamientos, etcétera. ¿Y en los otros en los otros factores que generan esa contaminación.
Bueno, cuando nosotros identificamos que el 80% de la contaminación viene de fuentes difusas.
Bueno, ahí está.
Fuentes difusas son aquellas vinculadas fundamentalmente al sector agropecuario, productivo.
Justamente.
En la cuenca de distintos orígenes, es decir, es una cuenca de muy intensa producción hortifrutícola, es una cuenca con presencia importante en algunas subcuencas de criaderos de cerdos, criaderos de aves, y después todo el tema que significa el número de tambos, lo que significa el número de cabezas de ganado que tiene la cuenca, y ahora, digamos, lo que en los últimos años ha aparecido, que son el sistema de engorde a corral. Digamos, todo esto no era controlado por la DINAMA. Es decir, era el sector agropecuario, digamos, no tenía sistemas de control ambiental, y evidentemente a partir de hace un año y medio y antes de tomar estas medidas empezó a trabajar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con INALE particularmente.
INALE es el Instituto Nacional de la Leche.
Instituto Nacional de la Leche. Y con la Asociación de Productores para empezar a trabajar de cómo se podía resolver el tema de las situaciones de vertimientos o el estado ambiental, digamos, de los tambos. Y en ese sentido se ha avanzado, incluso el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha hecho gestiones, tiene un proyecto muy importante del Banco Mundial de financiamiento que va orientado a atender los problemas justamente de los tambos y que en el caso del Santa Lucía va a tener una aplicación importante, pero a la vez hay todo un ajuste institucional, digamos.
¿Qué quiere decir eso del ajuste institucional?
Digo, ajuste institucional es que nosotros, es decir, DINAMA no hacía control de tambos ni control de feedlots. A partir de hace 2 años, con el Ministerio de Ganadería, empezamos con el tema de los feedlots, se definió una serie de criterios para localización ambiental de los feedlots, hoy existen. Hoy los feedlots se tienen que registrar en la DINAMA, son controlados y comenzamos a partir del año pasado a trabajar también, como decía, para el control de tambos.
Ahora, ¿por qué las medidas drásticas se toman casualmente ahora, después del episodio del agua con mal olor y sabor del mes de marzo?
Bueno,
¿por qué la reacción así, contundente, clara, se observa ahora cuando pasó algo?
Bueno, evidentemente que en todos los temas ambientales el nivel de avance en la conciencia pública es un elemento sustantivo para dar saltos adelante. Es decir, lo que se venía haciendo, dado que las causas de la contaminación son múltiples, requiere una acción de múltiples actores. No es solamente la DINAMA o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente a quien le corresponde actuar. Le corresponde actuar desde los gobiernos departamentales, los municipios que también tienen incidencia sobre los temas ambientales, hasta los organismos de poder ejecutivo, si el Ministerio de Ganadería, nuestro ministerio o OCE, en el caso específico de agua potable.
Lo que usted está diciendo es que faltaba que hubiera un sacudón para que esa coordinación institucional se armara.
Yo creo que lo que se da la oportunidad en este momento de avanzar en un plan, digamos, de medidas en bloque, es justamente el avance en el nivel de conciencia de que es un problema, de que no son solamente que las partes tienen que resolver el problema específico que tiene, que si no sumamos las capacidades de todos, no generamos esa capacidad de resolver el conjunto de problemas que tiene. Es decir, las causas son múltiples, por lo tanto, tienen que ser los distintos instituciones o actores que tienen competencia en esto actuando. Y para eso hay otro factor importante que también es un proceso que se ha venido consolidando, que es lo que a partir de la Ley General de Aguas, digamos, se mandata, que es la estructuración de los sistemas de participativos para la gestión de los recursos hídricos, que es la conformación de los consejos regionales de cuenca, consejos regionales que se creó para Río de la Plata el año pasado, dentro del cual está la cuenca de Santa Lucía, y se crea recientemente, en marzo de este año, el Comité de la Cuenca de Santa Lucía. Comité que justamente en estos días se ha consolidado en su definición de participante y que va a integrar los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, los productores, la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, los organismos competentes del Estado, y para generar, digamos, un proceso de asistencia y asesoramiento que es fundamental también para que esto pueda marchar como un esfuerzo de conjunto de la sociedad. Es decir, no hace nada, digamos, que una institución tome decisiones de arriba para abajo si a partir, digamos, de quienes son los propios involucrados en los procesos productivos o en los asentamientos de población que hay ahí, no toman acción a nivel de responsabilidades individuales o institucionales. institucionales en todo nivel, ¿no?
Sí, la conclusión que yo saco escuchándolo es que quizás la Dinama se encontró con que no tenía eco con sus inquietudes, con la información que estaba recopilando, y que una vez más funcionó eso tan uruguayo de que tiene que ocurrir algo, tiene que venir un susto para que efectivamente se reaccione, que cuesta mucho trabajar en términos de prevención efectiva, ¿no?
Sí, yo insisto que desde el punto de vista de la prevención, la legislación nacional en temas ambientales es muy preventiva, ¿no? Porque no solamente actuamos a través del control, sino también a través de lo que es los análisis de evaluación de impacto ambiental, que son análisis ex ante, digamos, de que un proyecto se concrete. Es decir, cualquier proyecto que se vaya a instalar en la cuenca de Santa Lucía tiene que pasar por un proceso de aprobación de la Dinama, y la Dinama tiene la información de base para decir, aquí esto puede marchar, los vertimientos tienen que ser de tal nivel, digamos, y si acá tenés un proceso de vertimiento de fósforo, por ejemplo, que es uno de los contaminantes generalizados, digamos, o de las sustancias generalizadas en exceso en el Santa Lucía, bueno, se le controla o se plantea claramente desde la aprobación, o sea, ex antes, de que eso no se puede instalar en esas condiciones. Es decir, hay mecanismos preventivos, se aplica el mecanismo preventivo. Lo que no había era un paquete de medidas integrales con visión multisectorial.
Preguntas de los oyentes, una cantidad. Elegimos una, Romina.
Luis plantea concretamente, dice, ¿por qué no se dan valores de contaminación de compuestos orgánicos persistentes, insecticidas y agroquímicos con serias consecuencias para la salud del agua que suministra OSE a la población? Se entiende que estos valores los deben saber tanto la Dinama y OSE y nunca se habla de ellos, dice.
Bueno, digo, acá tenemos que separar dos aspectos, ¿no? Uno es la responsabilidad de OSE en brindar agua potable, es decir, tema que nosotros, digamos, ahí hay que preguntar a OSE la información que ellos manejan sobre agua potable que le brindan a la población. Creo que hay todo un trabajo realizado en OSE en ese sentido, que yo no puedo hablar de eso porque no me corresponde. En lo que sí me corresponde hablar es en la información que nosotros generamos respecto a lo que es el agua que toma OSE, lo que es el agua bruta que nosotros llamamos, ¿no? Es el insumo que tiene OSE. Eso nosotros lo monitoreamos y tenemos el informe de calidad de agua, los informes de calidad.
¿Qué calidad tiene esa agua? Porque cumple, la primera pregunta es, ¿cumple con la normativa vigente? El decreto 253/79 dice que esa agua de la que se nutre OSE debe ser inodora, incolora, sin ningún tipo de materia flotante, ausencia de determinados elementos químicos, etcétera.
No, el agua bruta que toma OSE justamente tiene una serie de limitaciones. Algunas, digo, a partir de los monitoreos que nosotros tenemos, se identifica, por ejemplo, en general en la cuenca, una presencia de fósforo excesiva. En algunas de las subcuencas, digamos, por ejemplo, el Canelón Grande, que OSE toma agua, tiene problemas de contaminación importante, también de nitratos, los niveles de DBO, digamos, de demanda biológica de oxígeno, biofísica de oxígeno, son niveles muy altos, están por arriba de los estándares nacionales. Lo que eso implica es que OSE tiene que hacer un
trato. Pero con esas características, ¿cumple con la normativa? Es decir, ¿OSE puede tomar agua de una fuente de ese tipo?
No es que pueda o no pueda. Es decir, el agua de la cuenca, por ejemplo, en los niveles de fósforo, no cumple con la normativa. Eso significa que OSE tiene que hacer un tratamiento adicional, más costoso. O, por ejemplo, cuando aparecen por exceso de nutrientes las floraciones algales, eso implica costos adicionales muy importantes para OSE. O sea, el tema, siempre es posible potabilizar el agua, el problema es cuál es el costo de potabilización y que, por lo tanto, cuál es el costo social que implica para la sociedad tener un agua de calidad. Lo que nosotros tenemos que asegurar es la calidad ambiental de la cuenca y, por lo tanto, la calidad ambiental al nivel de los estándares de lo que son las fuentes de agua bruta. Actualmente no se cumple en Santa Lucía con algunos indicadores, y decimos en términos generalizados el fósforo, en algunas áreas los nitratos, en algunos casos otros elementos de contaminantes orgánicos que requieren ser eliminados en los procesos de potabilización, y eso lo que implica son costos adicionales para la potabilización. Los valores son públicos, la Dinama en la página web los publica, está a disposición, como toda la información en Dinama, cualquier cosa que se requiera, se solicita, es pública, nosotros estamos obligados, pero nada más, no, además de estar obligados, es una vocación de la institución. Nosotros entendemos que si la información ambiental no es pública, no estamos cumpliendo con una de las funciones que nosotros tenemos.
Enseguida nos detenemos en las medidas que ahora empiezan a aplicarse ya con cronogramas y con plazos. A raíz de los episodios de mal olor y sabor que se dieron en el mes de marzo con el agua potable acá en la zona metropolitana, se supo a nivel oficial que la actividad industrial y agrícola ha ido acumulando impactos negativos en la cuenca del río Santa Lucía, de donde se abastece justamente el 60% de la población. La semana pasada, el gobierno anunció una serie de medidas para revertir ese panorama de problemas. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, eso es lo que vamos a conversar justo a partir de este momento en la segunda parte de la entrevista con el arquitecto Jorge Rux, director nacional de Medio Ambiente. ¿Cuáles son las medidas? ¿Podemos repasarlas así primero en títulos para después profundizar en ellas?
Sí, digo, en principio las medidas son diferentes según una zonificación. Lo primero que se hace es una zonificación de la cuenca, es decir, la cuenca que abastece de agua potable a OCE para las distintas tomas, ya sea la del área metropolitana o de las ciudades importantes que hay en la cuenca, y la zona de la, digamos, de la cuenca que corresponde al área que no abastece de agua potable, pero que tiene que ser protegida para la calidad, digamos, de lo que es la vida acuática, digamos, del ecosistema acuático. A partir de eso, las medidas son diferenciadas para las distintas zonas, es decir, tanto para zona que llamamos zona A, que sería zona abastecedora de agua potable, o zona B, que sería la zona donde hay que asegurar la calidad de la vida acuática, ¿no? En ese sentido, hay algunas medidas que son generales para toda la cuenca y algunas que son parciales para cada una de las partes de la cuenca. En términos generales, la primera medida que se plantea es mejorar el cumplimiento de lo que significa el vertimiento de origen industrial a la cuenca, exigiendo una reducción de los niveles del DBO, digamos, que es la demanda biofísica de oxígeno, de nitrógeno y de fósforo, particularmente. Como decíamos, acá ha habido avances, pero todavía queda espacio por trabajar. Y bueno, y dadas las particularidades de la cuenca, hay que también ver no es necesario revisar los estándares que el 253 establece para lo que es vertimiento de fósforo o nitrógeno en la cuenca.
Las industrias son de tipo variado, ¿no? Hay frigoríficos, hay textiles, hay fábricas de refrescos, ¿qué más?
Bueno, según nuestros análisis, cuando fuimos a analizar las fuentes, las industrias que tienen mayor responsabilidad, digamos, en los vertimientos a la cuenca son la industria, en primer lugar, y claramente la industria cárnica, frigorífico, segundo lugar, la industria del cuero, o sea, curtiembres, en tercer lugar, la industria láctea, ¿no? Esas son las más importantes. Después hay otro tipo de industrias de menor desarrollo o más pequeñas, digamos. En ese sentido, nosotros clasificamos las industrias, las tenemos registradas porque son controladas por la DINAMA, y de acuerdo a nuestros registros de lo que son los vertimientos y el tipo de vertimiento que hace, y en relación al tipo de cargas contaminantes que, digamos, el decreto nos exige, las definimos para este plan en industrias prioritarias o de primera prioridad, digamos, e industrias de segunda prioridad en su ajuste. Se le van a requerir a aquellas industrias que no están teniendo los vertimientos adecuados un plan para asegurar, digamos, que van a mejorar su desempeño, y se le da un tiempo para la ejecución después de esas acciones.
¿Cómo son esos plazos?
Esos plazos van, bueno, en el caso, como decíamos, para las que son industrias prioritarias, tenían que presentar los planes a diciembre de este año. Y para enero del 2015 tiene que comenzar la implementación de las acciones que proponen en ese plan para mejorar los vertimientos. Para las industrias que son menores, de tamaño menor, o sea, del segundo grupo, se le da un plazo mayor, que es junio de 2014 para presentar los proyectos, y para su ejecución diciembre también de 2015, es decir, un año después.
¿No son plazos demasiado largos, sobre todo para las prioritarias? Pienso en las prioritarias. Recién a principios de 2015 estarían cumpliendo con sus vertidos la normativa vigente.
Bueno, lo que queremos es, como habíamos dicho, si la industria ya está haciendo un esfuerzo muy grande, y lo que queda por hacer son aquellas inversiones mayores, digamos. Y en ese sentido, el proyecto requiere un financiamiento financiamiento, requiere que las empresas encuentren, digamos, su fuente de financiamiento o busquen las maneras de llevarlo adelante. Es decir, nosotros entendemos que estos plazos obedecen una experiencia que tenemos nosotros en los procesos de control industrial de los tiempos que requieren las empresas para adecuarse, ¿no?
¿Otras medidas en otros sectores también contaminantes?
Otras medidas en otros sectores contaminantes. La segunda medida va a atender particularmente lo que son los vertimientos domiciliarios, es decir, el saneamiento. Mejorar los sistemas de saneamiento, particularmente, digamos, concentrado en tres centros poblados que son importantes en lo que es aguas arriba de la toma de agua de aguas corrientes, que son las localidades de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía, en donde actualmente hay tratamientos todavía incompletos o de nivel secundario, digamos, que no completan los procesos de eliminación de los nutrientes más críticos, que son el fósforo, como decíamos, y los nitratos. Y en ese sentido, justamente hay un compromiso, acá se establece quién tiene que cumplirlo, en este caso hay una responsabilidad de nuestro ministerio, conoce, de llevar adelante estos trabajos, y se dan también plazos. Para junio de 2014 los proyectos tienen que estar para las tres ciudades desarrollados.
Y ¿desarrollados qué quiere decir? ¿Ejecutados?
No, los proyectos.
Ah, los proyectos tienen que estar elaborados.
Los proyectos tienen que estar elaborados.
¿Y cuándo presentados, ejecutados?
Y presentados a la DINAMO. Y ejecutados a diciembre de 2015 para las tres ciudades.
¿Diciembre de 2015 se terminarían entonces los problemas con los sistemas de saneamiento de poblaciones de la cuenca?
De estas tres poblaciones en particular.
Pero hay otras poblaciones que no tienen saneamiento.
Después, hay otras poblaciones que no tienen saneamiento, o que tienen, digamos, limitaciones en el saneamiento, que no son tan críticas como estas, que en las recomendaciones finales que se hace, se plantea justamente ver la posibilidad de que se haya un reanálisis de las inversiones que tiene el OCE y el trabajo con las intendencias departamentales para atender los problemas de saneamiento con, digamos, un foco en la cuenca de Santa Lucía. Digamos, ahí es una recomendación a, digamos, mejorar el sistema de inversión hacia el saneamiento en la cuenca, ¿no?
Bueno, seguimos con las medidas, porque por lo que usted señalaba más temprano, en realidad todavía no llegamos a lo que son los principales focos de contaminación.
Exacto.
Todavía no hemos hablado de los tambos, todavía no hemos hablado del feedlot y todavía no hemos hablado de la agricultura.
Exacto. La tercera medida es que específicamente para la zona A, es decir, para la zona de aguas arriba, de lo que es la confluencia del San José con el Santa Lucía, que aquí es una exigencia sobre algo que ya la ley lo establece a nivel nacional, pero que se tiene que focalizar también en el Santa Lucía, que es la aplicación de los planes de uso y manejo y conservación de suelos que hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para asegurar en particular en la cuenca de Santa Lucía, que a partir de esos planes se exija un análisis de suelos para el desarrollo agrícola, para alcanzar y mantener una concentración de 31 partes por millón de fósforo en la superficie del suelo, que se llama fósforo Bray. Esto tiende justamente a dar al suelo, digamos, el fertilizante necesario que el tipo de cultivos que existe en la zona puede absorber, digamos, y que lo que son los remanentes que normalmente quedan en el suelo y que después, a partir de los procesos erosivos, es decir, con la lluvia, son arrastrados en las partículas de suelo y van al agua. Entonces, lo que se busca, normalmente el productor cree que poniendo más fósforo va a tener una mejor producción, pero hay un nivel óptimo y después lo demás es, digamos, lo que es un aporte de nutrientes excesivo, y lo que se busca a través de este mecanismo es evitar, digamos, esa sobrealimentación, digamos, de fósforo a los cuerpos de agua, ¿no?
Pero el problema no son solamente los fertilizantes, también hay problemas con los herbicidas, por ejemplo, y otros agroquímicos.
Claro, lo que pasa es que acá estamos focalizando en aquellos elementos que hoy son el problema claramente identificado, que está por arriba, digamos, de los niveles de los estándares exigidos para la calidad de agua del río. En este sentido, hay una atención particular hacia el fósforo y hacia los nitratos. Lo que no quiere decir que en algunos casos y en algunas subcuencas en particular no se atiendan otros factores. Pero a nivel general, digamos, lo que se diría en esta zona, la atención particular es a el exceso de fósforo, que es una de las características más importantes del Santa Lucía.
Entonces, ¿esta medida abarca a qué tipo de producción?
Esta medida abarca la producción agrícola, hortifrutícola, digamos todo lo que es la producción de carácter de que usa fertilizantes y que normalmente usa los fosfatados, digamos, que además son solubles en el agua en general, y bueno, lo que se evita es que aumentar los aportes, digamos, de fertilizantes al agua, ¿no?
¿Qué más? Seguimos con las medidas.
Seguimos con las medidas. La tercera medida también hace a la zona de abastecimiento de agua bruta, digamos, y es la suspensión en la cuenca hidrográfica a la instalación de nuevos emprendimientos de engorde a corral, o lo que se llaman feedlot normalmente, o formas y prácticas de encierro permanente de ganado a corral a cielo abierto, porque, bueno, se ha, justamente a partir de los trabajos que hemos hecho, es decir, estas concentraciones de ganado generan, digamos, una concentración también de desechos, de residuos, que normalmente por su localización, digamos, están muy cercanos, digamos, al agua, y requieren una serie de controles especiales. Lo que se suspende son los derechos, digamos, las posibilidades, nuevo feedlot o ampliación de feedlot o de encierros a corral en la cuenca, hasta tanto se definan las medidas que aseguren que van a ser exigibles a través de la normativa los niveles de tratamiento adecuados para los efluentes de estos establecimientos.
¿Y con respecto a los feedlot que ya existen?
Respecto a los feedlot que existen en la cuenca en este momento 13 feedlot registrados con permisos. De esos 10 ya tienen sistemas de tratamiento que se les ha exigido. Hay 3 que todavía no. Lo que se plantea es que no se les va a permitir un incremento en este periodo hasta tanto, digamos, esta medida de suspensión de actividades a la instalación de nuevo feedlot o ampliación de feedlot no llegue, digamos, a definir una medida normativa específica que asegure los niveles de tratamiento adecuados.
Pero esos 3 que no tienen tratamiento.
Bueno, eso se les va a exigir, evidentemente. Vamos a seguir trabajando. Eso es parte del trabajo normal que nosotros hacemos, ¿no?
Seguimos, con respecto a los tambos, con respecto a otro tipo de actividad agropecuaria.
Con respecto a otro tipo, en relación particularmente a los tambos, que es la medida 5, que es exigir un tratamiento obligatorio de los efluentes de los tambos ubicados en la cuenca hidrográfica de Santa Lucía. Esa medida se diferencia en 2 niveles, digamos, de los tambos con mayor de 500 vacas y los tambos menores de 500 vacas. Esto pensando que ese es más o menos el límite que define tambos grandes y tambos menores, medianos y chicos, y que en donde las capacidades, digamos, de adaptación para cumplir con esta medida también son diferentes. En ese sentido, se le da plazos diferentes para la presentación de los proyectos de tratamiento, los planes de tratamiento de efluentes para cumplir con la normativa, que se les va a exigir la normativa del 253, es decir, del decreto correspondiente, y evidentemente implica inversiones que ya, como decíamos, el Ministerio de Ganadería ha conseguido financiamiento externo, hay voluntad de apoyo, y además hay voluntad de los propios productores de resolver este problema. Si nosotros hemos trabajado con la Asociación de Productores de Leche, y ellos son conscientes, y además los temas ambientales les perjudica su propia vida familiar, digamos. O sea, acá hay un nivel de conciencia importante. Acá lo que se necesita es un nivel de inversión que ayude, digamos, a que ese nivel de conciencia resuelva las cosas. Como decía, hay 2 plazos diferentes, plazos para los grandes tambos, plazos más largos para los tambos menores, también para presentar proyectos y para que estén en funcionamiento los sistemas de tratamiento.
Más preguntas de los oyentes, Romina, por ejemplo.
Por ejemplo, Guillermo plantea, bueno, mencionan las medidas, ¿no? Para tambos, feedlots, industrias, horticultura, vertimientos industriales, domiciliarios. Dice, ¿y los cultivos de soja no están en la lista o era pura manija?
No, el tema de los cultivos de soja, es decir, en la cuenca de Santa Lucía, no es un cultivo de una presencia importante. Están, es decir, evidentemente hay una preocupación, pero como hemos visto en los análisis que nosotros tenemos, no es una de las causas principales de la contaminación en este momento en la cuenca. Sí, hacemos ciertas recomendaciones. Es una cuenca básicamente de pequeños productores, donde es muy difícil, por ejemplo, la utilización de los sistemas de fumigación aérea, es decir, por avión. Hay una recomendación, que no está entre las 10 medidas, pero está entre las recomendaciones, de que se desincentive el uso de la fumigación aérea en la cuenca de Santa Lucía, fundamentalmente por las características sociales de la cuenca, ¿no? Es decir, es muy difícil, no hay grandes extensiones, y eso preocupa. Ya Canelones tiene medidas que prohíben la fumigación aérea. Digo, el tema es analizarlo a nivel de la cuenca cuidadosamente, pero bueno, digo, lo que nosotros detectamos a partir de los análisis hechos es que la participación que tienen el tema de otro tipo de usos de agroquímicos va a estar controlado a través de los sistemas estos de uso y manejo y conservación de suelos, que implica, digamos, las recetas de uso de los fitosanitarios, y en ese sentido también el Ministerio de Ganadería y Agricultura tendrá su participación y su responsabilidad en el control de esto, ¿no?
¿Y qué pasa con OCE misma como agente contaminante? Porque eso ocurre también en la cuenca del Santa Lucía. Me gustaría que lo viéramos enseguida en el final de la entrevista. Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el arquitecto Jorge Rux, director nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Arquitecto Rux, estábamos hablando de los factores que contaminan el agua que OCE recibe en su planta de aguas corrientes para terminar generando el agua potable que abastece a la zona metropolitana. Estábamos hablando de la situación, digamos, aguas arriba de la planta de OCE. Pero resulta que aguas abajo es la propia OCE la que está generando contaminación con el lodo que vierte directamente al río.
Sí.
En su momento, las autoridades dijeron que se precisaría una planta de tratamiento para evitar esos lodos, pero que eso requiere recursos muy importantes, es una inversión grande. ¿Qué se va a hacer con esta otra parte del problema? Porque esa agua, a su vez, perjudica a determinados sectores de la producción, ¿no? Claro. A animales, por ejemplo, que tienen que beber esa agua, o a plantaciones que se hacen con esa agua.
Sí, acá hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto es, digamos, que históricamente, desde que se instalaron los ingleses, ya por 1890, la planta de OCE hasta la fecha, siempre se vertieron los lodos aguas abajo de aguas corrientes, de la toma de agua. Eso ha sido un elemento que ha caracterizado, y recién se están tomando las medidas. Pero las medidas no se están tomando ahora por este tema. OCE inició un llamado, digamos, para la elaboración de los pliegos, los términos de referencia, digamos, de un trabajo para la eliminación de los lodos, ya hace prácticamente un año y medio, pero eso lo ha informado OCE. Nosotros lo que estamos en el plan, en la medida 6, es justamente exigiendo el cumplimiento de lo que OCE ha iniciado, que es un plan para la disposición final segura de los lodos fuera, digamos, de los vertimientos del río.
¿Qué es lo que le está exigiendo la DINAMA a OCE? Porque hasta uno se pregunta si la DINAMA no debería haber multado a OCE por esta situación de contaminación que OCE provoca.
No teníamos una legislación específica en el tema de la exigencia en relación a los lodos. Nosotros en este momento estamos trabajando a nivel nacional un decreto para exigirle, digamos, a OCE los tratamientos en las distintas plantas para que los lodos no vayan a aguas abajo. Pero, como decíamos, a partir de esta medida, lo que se le pide a OCE es implementar una solución definitiva para el manejo y disposición de los lodos en la planta de tratamiento de aguas corrientes de OCE. Y aquí lo que está planteado es que el proyecto definitivo que OCE está trabajando sea abril de 2014, que es la fecha que sabíamos que hay un compromiso por parte de OCE que se va a cumplir, y la obra finalizada para diciembre de 2015. Es decir, estos son los plazos que se le da a partir de esta medida a OCE para cumplir con esta medida, ¿no?
Un último tema que aparezca entre las preguntas de los oyentes, Romina.
Hay varios que preguntan, ¿estas medidas son solo para la cuenca del Santa Lucía y los demás ríos qué pasa? Y otro oyente, por ejemplo, que va puntualmente, ¿a qué análisis tienen del Río Negro en Paso de los Toros, que estuve en marzo, dice, y las aguas están completamente verdes? ¿Qué calidad de agua está tomando la población?
Sí, ahí, digo, para nosotros una prioridad desde hace mucho tiempo fue el río Santa Lucía, porque de ahí se abastece 60% de la población nacional y hay una responsabilidad generalizada. Pero eso no quita que no haya responsabilidades sobre lo que son las el abastecimiento de agua potable a las poblaciones en cada una de las áreas. Nosotros no estamos trabajando en el tema agua potable, yo quiero dejar claro eso. Eso es responsabilidad de OCE y es responsabilidad de la institución que brinda el agua potable. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es por la calidad ambiental de las aguas y los factores contaminantes de las aguas. Nosotros en el río Negro estamos monitoreando hace 3 años el río Negro, empezamos a monitorear justamente porque empezamos a detectar problemas de contaminación y evidentemente requiere cierto tipo de medidas que hay que ir tomando.
Hay zonas del río Negro donde la perjudicada es la actividad agropecuaria. Ha claro. habido testimonios de productores claro. cuyas ovejas, por ejemplo, cuando beben el agua en determinada zona de la costa del río Negro, se enferman.
Sí, entendemos que eso, hemos recibido esas denuncias, evidentemente eso el Ministerio de Ganadería lo ha analizado y plantea que pueden haber causas múltiples, digamos, evidentemente que hay problemas de calidad de agua en todo el país, es decir, esto se debe fundamentalmente a que ha habido un proceso de crecimiento acelerado del país en los últimos años que, diga, de alguna manera, con procedimientos y formas, digamos, de baja responsabilidad ambiental o de no entendimiento de los problemas ambientales que se generan y que requiere algún tipo de medida que, como decimos, si hay una aceleración del desarrollo, hay una intensificación del uso de los suelos, evidentemente tiene que ir acompañado de una intensificación de las medidas de protección ambiental para asegurar de que pero tengamos también claro que las cosas no se resuelven en un día, digamos. Aquí nosotros estamos trabajando pensando en que tenemos que partir de una institucionalidad que no atendía el tema de los vertimientos a nivel rural y que lo estamos incorporando, y lo estamos incorporando en las prioridades y con las capacidades que tenemos.
Bueno, y ahí está el tema. Las capacidades que tenemos, dice usted, la Dinama no tiene la infraestructura que debería tener para semejante problema que debe manejar, ¿no?
Aquí hay dos elementos, digo. Nosotros reclamamos cuando iniciamos esta administración mayor capacidad, mayor personal y capacidades técnicas. Eso nos lo dieron, nos dieron los presupuestos y nos dieron las capacidades. En este momento, el desafío es el involucramiento de la gente. Es decir, ¿cómo nos articulamos? Primero, ¿cómo nos articulamos con los gobiernos departamentales? Eso es fundamental. Hay responsabilidad de los gobiernos departamentales que también tienen limitaciones para trabajar y cumplir, pero tienen voluntades y tienen decisiones de política que están avanzando en el mismo sentido. Segundo, estamos trabajando con la ley de agua, justamente, que es una ley nueva, digamos, para armar toda la estructura de los consejos regionales y los comités de cuenca, atendiendo a aquellas cuencas que van apareciendo con mayores problemas, es decir, Laguna del Sauce, ahora Santa Lucía, estamos trabajando también para la creación de comité de cuenca en la cuenca de San Salvador, en Soriano, digo, estamos atendiendo en la medida de que identificamos prioridades, vamos avanzando en relación a esas prioridades que se identifican. Río Negro es un tema que lo tenemos planteado, como le decía, estamos haciendo monitoreo, estamos monitoreando el río Cuareim, y pensamos que los monitoreos a la vez también tenemos que descentralizarlos. Es decir, no tendría que ser la Dinama que esté haciendo los monitoreos. Es decir, acá hay responsabilidades de aquellos que tienen que tomar el agua bruta y que tienen ingresos y que de alguna forma tienen que en sus costos incorporar lo que significa también el control del agua. Entonces, acá hay que articular, digamos, las capacidades. Es no pensar que tenemos que crecer desmesuradamente en la Dinama, en armar policías y controles, cuando también los sistemas están vinculados a la educación, a la participación institucional, a las estructuras de asistencia, digamos, para la gestión de los recursos hídricos, que es lo que se está haciendo con la Dinagua, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo un proceso de organización a nivel social.
Arquitecto Jorge Rux, director nacional de Medio Ambiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos sobre el tema en cualquier momento, porque lo que veo con los mensajes de los oyentes es que es un asunto que interesa mucho, ¿no? Hay cantidad de preguntas, así que algunas serán objeto de alguna consulta aparte, más corta en todo caso, dentro de unos días.
Yo te lo agradezco muchísimo, y hoy apareció el informe de la universidad, además, que es muy, muy interesante y muy coincidente con lo que nosotros estamos planteando.
Eso le iba a preguntar, ¿le sorprende a usted el informe? No.
No, de ninguna manera, no nos sorprende, usaron información nuestra y nos lo han planteado, pero además aporta esa visión de la academia que es fundamental, digamos, para fundamentar con base científica, digamos, las acciones que se toman.